Ahora se oye, sí. Lo siento, me vais a oír. Pues ya hemos tenido otras dos charlas anteriores comentando el capítulo, la introducción y el capítulo primero, que exponía un poco los fundamentos bíblicos, aunque dentro de lo que es la historia de la salvación, con la figura de Abraham y la fe de Israel. Y en el capítulo segundo pues se estudió un poco la como la estructura interna de la fe y la vinculación, como decía Sole, a otros conceptos como la verdad, como la libertad, como el amor, que nos muestran que la fe pues es una algo complejo, es decir, algo muy rico, que no se puede someter como a reduccionismos. Y a lo largo de la charla de hoy pues lo iremos viendo también, porque aparece y reaparece de una manera o de otra. Hoy vamos a ver, si Dios quiere, el capítulo tercero y el cuarto, o sea que ya me han tocado sesión o ración doble, pero vamos a ver si logramos, porque los contenidos son ricos y abundantes. Entonces a ver si por lo menos sacamos la sustancia y logramos exponerla para que se entienda sin que nos muramos de aburrimiento. Entonces, en el capítulo tercero se toca sobre todo la dimensión eclesial de la fe. Ya lo iremos viendo, cómo el creyente no está solo. El creer no es algo propio mío, como si yo me las arreglara yo solo con Dios. Ya lo iremos comentando y lo iremos viendo. Pero señala también el número 37, que es el primero de este capítulo, la necesidad de transmitir la fe. Dice así la primera frase: quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se transmite también como palabra y luz. Y recoge un texto de San Pablo que dice: creí, por eso hablé. Entonces, fijaos cómo dentro de la esencia de la fe está también, o sea, creer es al mismo tiempo asumir o experimentar la necesidad de comunicar la fe. O sea, uno que verdaderamente cree, uno que verdaderamente se ha adherido a Dios por la fe, no puede decir, hacer de la fe como algo individualista. No, yo estoy bien con mi fe, yo me las arreglo en mi corazón con Dios, y bueno, después cada uno, ¿no?, pues cada uno allá vea. Sino que dentro de la misma esencia de la fe está implícita esta exigencia de transmitir la fe. Creí, por eso hablé. No se puede creer y callar, sino creer significa también transmitir la fe, anunciar la fe, comunicar la fe, como lo más grande que uno ha encontrado y que conforma toda mi vida. Entonces esta es una primera idea. Recordaba, también ayer lo mencionamos un poco en los puntos, ese texto de San Pablo que nosotros, dice él, reflejamos a rostro descubierto la gloria de Dios, la luz de Dios. Entonces, la luz de Dios tiene que brillar en la sociedad a través de la vida, de la palabra, del rostro de los que conocemos a Jesucristo, de los que le amamos. Porque esta es también nuestra misión en cuanto a transmisores de la fe. Dejar que, no ser opacos, sino que permitir que la luz de Dios pase a través de nosotros. Que se vea en nuestra cara, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, se tiene que reflejar la fe. Y si no se refleja, hay algo que está fallando. ¿Por qué? Pues porque nuestro ser entero, nuestra vida, como que no está empapado de esta luz de Dios. Si esa luz de Dios los de fuera no la ven, es que la tengo escondida. Y el Señor nos dice que no podemos, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, para que alumbre a los de la casa. La luz que el Señor nos da no es solamente para que nos vivifique a nosotros, sino para que ilumine a los demás. Entonces tenemos que convertirnos en transmisores de esa luz. Reflejar el rostro, en el rostro, la gloria del Señor. Y a lo largo de esta transmisión de la fe, pues vamos a ir entrando un poco en la necesidad de ver cómo esta transmisión se realiza también en la Iglesia y con la Iglesia. Este capítulo, como digo, estudia las distintas dimensiones que esa dimensión eclesial de la fe implica. En primer lugar, también el cómo nosotros hemos recibido la fe. Sin ninguno cree como solo, de tal manera que la fe sea algo como subjetivo. Hay un peligro grande en esto del subjetivismo. Hablas con unas personas y dices, bueno, yo sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Eso pues todos los días en todos sitios, ¿no? Se ve. Y bueno, yo creo en Dios. Ahora, claro, habría que preguntar, ¿en qué Dios crees tú? Porque estamos viendo estos días que es Dios mismo quien se nos ha revelado. O sea, el hombre puede llegar a conocer por sus fuerzas muy poco de Dios, que existe y que ha ordenado esto y poco más. Entonces, Dios es el que ha tenido misericordia de nosotros y se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer. Fijar cómo revelar es como quitar el velo, descubrir. Pues Dios se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Nos ha dicho quién es Él y quiénes somos nosotros. Y nos lo ha revelado a través de Jesucristo. Lo vamos a ver también cuando hablemos de los sacramentos y todo esto. Pero del Verbo hecho carne, Dios se ha... lo adelantamos, es como para que... Bueno, aquí tenemos traductores. Si yo hablo en un idioma y el otro que me escucha no entiende mi idioma, pues no puede haber comunicación, no puede haber diálogo, no puede haber respuesta a lo que yo digo, porque no me entiende, ¿eh? Porque no conoce mi idioma. Pues Dios ha hablado el lenguaje de los hombres a través de la encarnación. A nosotros, que somos hombres, espíritus encarnados, Dios se ha hecho carne, ha entrado en la historia, para que nosotros pudiéramos entender su palabra, que era el Verbo, Cristo, se ha hecho carne. Ha utilizado ese lenguaje que nosotros entendemos, el lenguaje de la misericordia, de acercarse a los pobres, a los pecadores, de dejarse ver que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Veis? Entonces Dios ha hablado ese lenguaje nuestro y Él se nos ha comunicado. Y por eso cuando uno cree sin la Iglesia, Dios se nos comunica en Cristo, Cristo en la Iglesia, que es como la prolongación de su encarnación, su cuerpo místico. A la Iglesia Jesús le ha confiado su misterio, su palabra, los sacramentos, la salvación. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. ¿Veis que hay una continuidad? De tal manera que no se puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Porque es como rechazar lo que Dios mismo te está pidiendo, lo que Dios mismo te está diciendo. Entonces, ese creer en Dios sin la Iglesia te está llevando a un Dios falso, a un Dios que no existe, a un Dios que tú te estás haciendo un poco a tu medida y recortándole lo que no te gusta, lo que te desagrada, lo que te resulta incómodo. Y además es un Dios falso, porque no hay, se ve muy claro pues en ese texto de cuando Jesús se aparece a San Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo está persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica con su Iglesia, no se pueden separar. Y a San Cipriano, no se puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre. Entonces la fe nunca puede tener ese subjetivismo, ese hacer el Dios a la medida de lo que yo creo, yo y Dios. No, la fe es siempre en la Iglesia y con la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia es la que nos garantiza esa continuidad con Jesucristo. Hay una transmisión. Ahí nosotros creemos, igual que porque los testigos de la resurrección nos lo han anunciado. A nivel humano, a nivel histórico, pues eso. Ninguno de nosotros ha visto a Napoleón Bonaparte. cambio, nadie pone en duda que Napoleón Bonaparte pues existió y estuvo en Santa Elena y en la batalla de Waterloo y vino a España. Pues toda, y nadie le ha visto. ¿Por qué? Porque ha habido gente que estuvo, que lo vio, que lo sufrió y que lo contó. Y entonces, eso perdura, es el testimonio de testigos. Lo mismo ha sucedido dentro de la Iglesia. Jesús, el resucitado, se apareció a sus discípulos. Le vieron resucitado. Y no solo le vieron, sino que le tocaron. Y hasta comió con ellos, no porque lo necesitara, sino como para, porque no terminaban de creerse lo que era él. Y les enseñó el carnet de identidad, Jesús. Dijo, mirad mis manos y mis pies, mi costado, soy yo. Es el carnet de identidad de Jesucristo, el que nos ha amado hasta morir por nosotros. Y esas llagas que están para siempre en el cielo, en su humanidad gloriosa, pues son como el recordatorio de quién es Jesucristo, el que nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su nombre. Y estos que le vieron y le tocaron, lo confesaron, lo transmitieron. Y la Iglesia lo ha ido confesando de una manera ininterrumpida. Esto lo vamos a ver, ininterrumpida. Eso es muy importante y lo explicaremos un poquito más adelante, más profundamente. Pero ¿cómo? En los primeros siglos también, pues San Ireneo de Lyon, que era un obispo de Francia, pues empezaron a surgir herejías. Y empezaron a ver personas que decían que ellos eran la Iglesia verdadera. Que ellos tenían la fe verdadera. Y San Ireneo dice, un momentito, vamos a ver aquí quién es la Iglesia verdadera. ¿De quién has recibido tú eso que estás predicando? Porque claro, para que una Iglesia sea verdadera, vamos a mirar hacia atrás. Entonces, eran capaces de establecer una cadena ininterrumpida. ¿Quién fue el obispo de Antioquía? El primero, don San Fulanito. Y el segundo, pues Fulanito. Y el tercero, Fulanito. El cuarto, el 27, el actual. Hay una cadena ininterrumpida, que es donde se ha transmitido la fe de la Iglesia y se ha conservado, vamos a ver, pura en su integridad, que es algo que también aparece y vamos a ver más adelante. Por eso veis cómo esa transmisión de la fe se realiza dentro de la Iglesia, en la Iglesia, y por eso no se puede creer fuera de la Iglesia. Es verdad que Dios puede utilizar otros canales para llegar a los hombres, pero el canal ordinario por el que Dios transmite la verdad, los sacramentos, la vida de Cristo, es a través de la Iglesia. Dice, la Iglesia es una madre, fijaos, la Iglesia como familia, donde la madre, igual que en las familias, yo recuerdo siempre en mi casa cuando nos juntábamos todos, pues que los más mayores siempre empiezan a recordar, ah, pues te acuerdas cuando nos casamos, cuando fuimos a tal sitio, esas memorias son como la vida de la familia, su pasado, su historia, es lo que constituye, lo que configura la familia. Pues la Iglesia como madre en esta familia hace memoria del pasado, de lo que ha recibido del Señor, y hace memoria no solo como lo hacía mi madre, acordándose de lo que había vivido de niña, sino como veremos en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, una memoria que actualiza, que hace presente, que permite entrar en contacto vivo, personal, con aquello que sucedió en el pasado, pero que está presente también hoy, exactamente igual que como lo estuvo entonces. Entonces esa memoria, ese hacer memoria de la Iglesia, también lo dice Jesús, lo realiza el Espíritu Santo. Él os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Una memoria viva. Os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Es una memoria viva y actual, que hace presente el amor de Jesucristo. Por eso, como la fe siempre eclesial, pues dice aquí, el que cree nunca está solo. El que cree nunca está solo. Primero porque está unido al Señor y después porque está dentro de una comunidad que cree, de una Iglesia que cree. Y está como arropado en esa fe de toda la Iglesia. Aunque, evidentemente, pues el creer es también un acto personal. Estos días va saliendo poco a poco, pues eso, pero Creed es la respuesta de cada hombre a Dios que se revela. Dios me habla, es un diálogo. Dios se me manifiesta en Cristo. Dios me invita. Es como, fijaos, recordad pues con Marta, cuando Lázaro ha muerto y Marta sale: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Sé que resucitará en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto tú? Fijaos cómo la fe siempre, así es, la palabra de Jesús, así, directa, a ti. No puedes mirar al otro lado y decir: oh, mi abuela tenía una fe. Oh, muy bien, pues para tu abuela estupendo. Pero tú, es esa respuesta personal, directa, a Jesucristo, que nos interpela, ese diálogo. Y el hombre es el que desde su libertad responde con la fe. Creo, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es verdad que ese acto de fe, ese creer, no se puede hacer sin la gracia de Dios. Es Dios mismo quien hace posible que yo crea. Pero es la libertad del hombre la que hace el acto de creer, el asentimiento. Del catecismo, recordando una frase de Santo Tomás de Aquino, que la fe es un acto, es un asentimiento, asentir es dar mi sí, asumir como verdad. Es un acto del asentimiento del intelecto, movido por la voluntad del hombre y sostenido por la gracia de Dios. Es una respuesta personal. Es fe personal. Como también decimos en la misa, por eso en el credo no se dice creemos en un solo Dios, se dice creo. Lo decimos todos juntos. Pero es una unión de individuos que creen. La fe es personal, al mismo tiempo que es eclesial. Como decimos también, yo confieso ante Dios Todopoderoso, porque mis pecados también son míos. La fe es personal, la confesión del arrepentimiento por mis culpas también es personal. Pero se guarda ese equilibrio entre esa dimensión personal, yo creo, y ese decir también, creo dentro de la Iglesia. Creo en una fe que yo no me he inventado, que yo no me he dado a mí mismo, que yo no me he arreglado yo solo con Dios, sino que es la fe de la Iglesia, la que Él ha confiado a sus apóstoles y la que se nos ha transmitido. Y ahora habla en el segundo apartado de los sacramentos y la transmisión de la fe. Hablaba, bueno, ya lo he explicado, por eso, de la tradición apostólica, cómo la Iglesia ha conservado lo que ha recibido del Señor. Fijaos, os recuerdo que ya lo sabéis, pero para dentro de la Iglesia hablaba de la revelación, cómo el Señor se nos ha manifestado. En la Iglesia hay un solo canal, hay un solo canal de la revelación, pero que tiene dos caños, de una única fuente hay dos caños por las que nos llega esa transmisión de lo que Dios es y de lo que Dios nos ha enseñado, que es la Escritura y al mismo tiempo la tradición de la Iglesia. Sabes que los protestantes dicen sola Scriptura, sola fides, pero no es así. Porque dentro de la Iglesia está también la tradición, y por una razón muy sencilla. Fijaos que los evangelios probablemente han sido los libros más estudiados de toda la historia, de toda la literatura. Los han destripado para arriba, para abajo, han cortado las palabras. ¿Cuántas veces aparece esta palabra? ¿Cuántas veces aparece la partícula hasta lo más breve? Kai, que es I. Pues te dicen cuántas veces aparece en San Marcos, en San Juan. Lo han, como digo, destripado. Pues bueno, esos evangelios se escribieron en un tiempo particular. Jesús aproximadamente muere en el año 33. Los evangelios empiezan a aparecer en los años 60. ¿Qué ha pasado desde el 33 hasta el 60? Tradición. Las palabras de Jesús, los que las han escuchado las han guardado como un tesoro. Los testigos que han visto, San Juan, que ha estado al pie de la cruz, después los pone por escrito. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Pero antes de escribirlo, lo estaba contando. Hay una tradición. Fijaos que cómo, en un cierto sentido, la tradición precede a la Escritura, a los evangelios. Por eso no se puede, como hacen los protestantes, negar la tradición. Es verdad que la tradición no se limita solo a esos 30 años, sino que, mirad lo que dice aquí, recogiendo una frase del Vaticano, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, lo que predican los obispos, porque han escuchado a los apóstoles, su vida, la vida de la Iglesia, su culto, la liturgia, conserva y transmite a todas las edades lo que es ella, lo que es la Iglesia y lo que cree. ¿Cuál es la fe? Bueno, pongo un ejemplo que nos puede ayudar quizá a entenderlo. ¿Veis? Pues aquí, simplemente en el hogar, pues estos encuentros que tenemos. Pues aquí hay algo que se dice, lo que habla el padre Rafael en las homilías, en los puntos, que se pueda decir como oficialmente. Pero eso no basta, eso no es solo el hogar, es una parte importante del hogar, claro, sobre todo lo que dice el fundador. Pero hay algo más que es la vida. Hay un ambiente, hay una atmósfera, hay una manera de divertirse, una manera de tratarse, que todo eso, digamos, conforma lo que puede ser el hogar de la madre, que no se reduce solo a palabras. Entonces, en la medida en que el ejemplo vale, esto se aplica a la Iglesia. La Iglesia no es solo lo que dice el magisterio o lo que dice la Escritura, sino su vida. Y sobre todo la manera de celebrar los sacramentos, la Eucaristía, que es importantísimo. Por eso no es, hacen un daño terrible a la Iglesia pues un sacerdote que se empiece a inventar la liturgia. Pero tremendo, tremendo. Mirad, por ejemplo, la plegaria eucarística segunda. Sabéis que dentro del misal, bueno, hay normalmente cuatro plegarias, después han creado otras nuevas de la reconciliación para los niños, pero bueno, las más comunes son cuatro. Pues la segunda, que es un poco más breve, pues viene del siglo II. Tenemos textos de la tradición apostólica donde nos narra cómo celebraban la Eucaristía en el siglo II. Y eso está ahí en el misal. Entonces viene un sacerdote y dice, bueno, es que esto todos los días leer lo mismo, no, aquí, ah, padre bueno, nosotros te pedimos, acuérdate de Paquita, y estas flores del campo que tú nos has dado, pues, pero oiga, usted se da cuenta de lo que está haciendo, o sea, 18 siglos de historia, de tradición, que estamos tocando los orígenes, porque celebraban los cristianos del siglo II la misa así, y usted ahora dice que eso es una tontería y se lo inventa. O sea, conservar la liturgia de la Iglesia es mantener la unidad y mantener la fe. La fe se expresa en la manera de celebrar. Las oraciones que hay ahí, claro, bueno, pues nosotros las decimos. A veces se escuchan más, a veces se escuchan menos, a veces no se escuchan. Pero cuando uno se pone a estudiar, claro, dice, bueno, esta oración, pues muy bien. ¿Y esto cómo está aquí? ¿Cómo ha llegado esto al misal? Se puede uno preguntar. ¿Quién se lo ha inventado? ¿Quién lo ha metido aquí? Entonces, bueno, algunas puede ser, pues sí, estas las hicieron en el Concilio Vaticano II, pero no se la inventaron tampoco. Así, ¿cómo? ¿En qué se basaron? Pues resulta que detrás de esa oración está recogida en un misal del siglo IV. Y dices, oye tú, que tú no puedes sin más cambiar esto porque a ti te apetece, por tu cara bonita. Y saber que los sacerdotes no son dueños de la liturgia, sino que son servidores y que son custodios de un depósito que han recibido. Somos administradores. El Señor nos ha confiado un tesoro que nosotros tenemos que mantener y conservar. Y eso, bueno, ahora hablo de los sacerdotes sobre todo, pero también para vosotros. Pero los sacerdotes, precisamente en esa fidelidad, es lo que nos da garantía, nos da tranquilidad. Eran los sacerdotes. Vamos a ver, cuando yo me subo a un púlpito, yo sé que no hablo en cuanto a mis opiniones, lo que a mí me apetece, lo que yo pienso. Yo no estoy en un púlpito para decir lo que yo pienso. Yo estoy en un púlpito como ministro de Cristo. Estoy allí para predicar, para ser como un altavoz que repite su palabra. Y aunque yo no sea, seré mejor orador o peor orador, da igual. Si yo soy fiel al Evangelio, el Evangelio es palabra de vida eterna. Y el Evangelio salva por sí mismo. No porque lo diga yo. Da igual como la burra de Balaam, Dios puede hablar hasta por una burra. Lo importante es que el sacerdote sea fiel al magisterio, sea fiel a transmitir la palabra de Dios, porque ella, Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando el sacerdote predica eso, eso es palabra de Dios, es viva, es eficaz, como espada de doble filo. Y tú ves que cuando predicas la palabra de Dios, toca los corazones. No porque la diga yo, que la puede decir cualquiera, sino porque es palabra de Dios. Entonces, en esa fidelidad del sacerdote a la liturgia, en la predicación, pues depende también el transmitir y el conservar el depósito de la fe. Y en esto, pues, claro, tenemos la garantía de Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. El Papa es el garante de la unidad de la Iglesia, el garante de la fe. La fe de Pedro no se puede confirmar. Pues el Señor pues me dijo que los papas eran impecables. Ha habido en la historia de la Iglesia papas pecadores. Jesús no dijo que el Papa fuera impecable, pero sí dijo que era infalible en su fe, en su fe. Porque él sostiene la fe, para que la, el Papa sea también el garante, el que nos asegura esa continuidad en la fe de la Iglesia. Pues estamos hablando de los sacramentos. Y lo que os decía antes, cómo el Señor, pues ha, para hablarnos, se ha hecho una palabra que nosotros entendemos, se ha hecho carne, porque nosotros no somos ángeles, nosotros somos hombres, espíritu encarnado. Y por eso Dios se ha hecho carne. Y en la persona de Cristo nosotros hemos conocido al Dios invisible. Se ha dejado ver, se ha dejado ver, se ha hecho visible. Como decía antes, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y la misma encarnación de Cristo es como la que da una lógica a lo que son los sacramentos. Porque en la persona de Cristo se ve una cosa, que es un hombre, y se hace el acto de fe de creer que en ese hombre está presente Dios. De que ese hombre, el hijo del carpintero, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso es lo que ven los que no tienen fe. Pero en él, detrás de ese signo visible, de esa humanidad, está el Hijo de Dios. Entonces hay una realidad material y una realidad invisible. Entonces veis cómo la encarnación de Cristo es como el fundamento de los sacramentos de la Iglesia. Donde los sacramentos son pues como una continuación de esa enseñanza o de ese modo de obrar que Dios ha querido hacer para transmitirnos su vida. Signos sensibles que se ven, que se tocan, que nos remiten a realidades invisibles y que nos otorgan una vida y una gracia real, que no se ve, pero que nos llega precisamente a través de esas realidades visibles. Pues el bautismo, que vamos a ver con el agua, la Eucaristía, con el pan y el vino. Signos visibles que nos transmiten realidades invisibles. El despertar de la fe, dice, pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. Lo visible y material se abre al misterio de lo eterno. Entonces, continuando con lo que decíamos antes de Dios sí, pero Iglesia no, no se puede tener fe sin vivir los sacramentos, porque los sacramentos son esa prolongación de la vida y de la presencia del Señor, de una manera especialísima la Eucaristía, de una manera especialísima la Eucaristía. Lo vamos a ver, no entro ahora porque está un poquito más adelante. Llevo ya más de media hora y no he llegado ni a la mitad. Bueno, venderemos el turbo en algún sitio. Entonces, bueno, dentro de los sacramentos analiza solamente el bautismo y la Eucaristía como los dos sacramentos más importantes. Y nos recuerda cómo en el bautismo pues hay un nacimiento nuevo, Jesús. ¿Os recordáis el capítulo tercero de San Juan, cuando Nicodemo va a ver a Jesús por la noche y Jesús le habla, hay que nacer de nuevo? Y Nicodemo dice, ¿cómo se puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y ese nuevo nacimiento es el bautismo. Fijaos que en latín, nacido, natus, está vinculado a naturaleza. Un nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza, una nueva realidad. De tal manera que a través del bautismo hay en nosotros una vida nueva, una naturaleza nueva. Y nos dice San Pedro que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Fijaos lo que os decía el otro día, Fijaos qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, pues lo somos. Lo somos. Es decir, que tú y yo, que somos criaturillas pobres, Dios ha querido compartir con nosotros su vida divina. Esa vida de la Trinidad, yo esto siempre lo digo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ese amor perfecto, felicidad completa, vida sin fin. En ese exceso de amor, en esa necesidad de donarse, ha querido hacernos a cada uno de nosotros partícipes, hijos suyos. Es decir, yo cuando estoy en gracia, tengo dentro de mí la vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo pienso eso, pues casi ¡pum! Me revienta la cabeza como Manolito. ¿Oís el chiste de Manolito?
No.
Pues nada, estaban en una clase, así nos despertamos un poco. Estaban en una clase de matemáticas. Y le dice el profesor, a ver, Manolito, ¿cuántas son? Una y una. Y Manolito, una y una, una y una. Y todos los de clase, Manolito, Manolito, y una y una. Dos, bien, Manolito, bien, tal. A ver, Manolito, ¿cuántas son dos y dos? Manolito, dos y dos, y toda la clase, Manolito, venga, que tú puedes, Manolito, dos y dos, cuatro, bien, Manolito, a ver, Manolito, ¿cuántas son cuatro y cuatro? Cuatro y cuatro, y hace ¡pum! Le revienta la cabeza, y va a ser cuatro. Pues nosotros somos como Manolito, cuando nos dicen lo de, eres hijo de Dios. Tú piensas solo eso. Que Dios es una cosa impresionante, es decir, Dios no dice, bueno, ahí hay unas criaturas que yo he creado, quiero que participen de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hombre, no le vamos a dar esta vida nuestra, vamos a crear otra cosa que sea parecida, de tal manera que se asemejen un poquito. No nos ha dado como una cosa de secundaria, sino lo que Él es. Lo que Él tiene, la vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la que se nos da a nosotros en el bautismo. Entonces nosotros nacemos en el bautismo y somos en verdad hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esta es nuestra dignidad y esta es la grandeza del ser humano. Y olvidar esto, claro, es dejar al hombre reducido a un animal más, un poco inteligente, a veces no mucho, pero un animal más. Esto, claro, nos da un salto, nos da una dignidad que sostiene pues toda la dignidad humana, el respeto a la vida humana desde la concepción hasta el último instante de su vida. Los derechos del hombre no son los que la sociedad quiere concederle, sino que precisamente tienen su raíz en su ser, en ese ser hijo de Dios y estar ya aquí pregustando lo que es la vida eterna, porque esta vida nuestra, por eso dice la liturgia, esta vida no termina, sino que se transforma. El Papa Benedicto en su libro, el segundo libro, Jesús de Nazaret, dice esto, él distingue en el griego, bios, que es la vida biológica nuestra, que es así, va a acabar, pero habla de otro término griego, que es zoe, que es la vida que Dios es. Y esa vida es tan grande que ni siquiera la muerte puede acabar con ella. Solo el pecado, eso sí, que es nuestra opción por Dios, hacia Dios, de acoger a Dios o de rechazar a Dios. Pero es
eso, es la vida de Dios. Una vida que no puede tocar la muerte. Entonces, claro, vivir con esta certeza, vivir con esta seguridad, pues se ve. Yo estuve también hace unos días, estuve en el hospital en Valencia sustituyendo a Padre Henry, que trabaja allí de capellán. Y bueno, en 7 días vi 7 unciones a personas, pues casi todos muriendo. Y se ve una diferencia enorme, ¿no? De los que creen a los que no creen. También había una señora mayor de 90 años que ha sido, y es una colaboradora, ¿no? del hogar y de las misiones, y yo le llevaba la comunión todos los días y la pobre deliraba a veces, ¿no? Y como estaba delirando, un día me vio y me dijo: qué guapo está usted hoy, padre. Y llamen a las enfermeras que le den algo para la fiebre. Una mujer buenísima, bromas aparte, pero sí se ve en la cara, los gestos, ¿no? Una señora mayor, pues no sé, tenía 92 o 93 años, y estaba consciente y con la mascarilla del oxígeno, y la habían operado, pero veían que no iba, vamos, que se iba. Y me llamaron y estaba consciente, y me decía, con la mascarilla no la entendía bien, no se me decía bendición, oración, pero con una súplica en los ojos, ¿no? Y entonces, pues, como ella me escuchaba, yo le fui hablando. Pues el Señor la quiere, vamos a pedirle perdón. Y repita conmigo: Señor, ten piedad. Pero ya es como, a medida que iba rezando, pues como que se iba tranquilizando. Después, pues yo le di todo lo que podía darle, lo que la Iglesia pone en las manos de un sacerdote en ese momento, la bendición papal, que para quitar todas las censuras, para todo el perdón de los pecados, de la unción de los enfermos. Y la mujer pues se quedó en paz, ¿no? Después estuve con ella un ratito rezando, acompañándolas, y pues se quedó con una paz. Entonces, claro, detenerse en la vida eterna a no tenerla es un abismo. De tantos que piensan que solo está esto de aquí y que intentan comprar, buscar, como sea, conseguir una felicidad que no alcanzan, y que ven que prueban esto y esto no es. Sienten la insatisfacción, el vacío, prueban otra cosa, esto tampoco es, y se pasan la vida como echando loterías, a ver si en esta me toca, y al mismo tiempo ven que la vida avanza, ¿no? Y que la muerte se va acercando también, y lo ven, porque claro, no es que estemos aquí ciegos, este se ha muerto, el otro se ha muerto, y no, ¿cuándo me tocará a mí? Claro, el vivir en la angustia de que no hay vida eterna, pues esta vida. Por eso la fe viene como a garantizar esa certeza de que hay una vida en nosotros cuando estamos en Dios, y de que la fe precisamente nos abre esa puerta a la vida eterna. De que aquellos, sobre todo Cristo, el que ha muerto y ha resucitado, que ha estado al otro lado de la muerte, ha venido para decirnos que Él ha vencido el pecado y la muerte, y que hay esperanza, y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Le pregunta Marta: ¿crees esto tú? Pues esa es la pregunta también que el Señor nos hace sobre la vida eterna. ¿Crees esto tú? ¿Tú lo crees o no lo crees? Esa es la fe, el salto personal. Y dice también cómo en el bautismo se nos da una vida, y se nos da una manera de vivir. Una manera de vivir, no son solo verdades intelectuales. En la teología pues se marcaban como tres dimensiones de la fe. Lo explico muchas veces, pero bueno, no importa más. Fe intelectual, por la que creemos, asentimos con el intelecto a unas verdades, no porque lleguemos a entenderlas, sino por la autoridad de quien nos las dice, de quien nos las revela. Porque es un Dios fidedigno, porque nos dice la Iglesia que no puede ni engañarse ni engañarnos. Es un Dios bueno y un Dios que todo lo sabe. Y Él nos revela y nos dice. Y por eso nosotros asentimos, creemos. Dimensión intelectual de la fe. Una dimensión obediencial. El Señor nos dice en el Evangelio: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Creer en Jesucristo es también obedecerlo. Jesús mismo dice, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y hago siempre lo que le agrada. Amar es obedecer. Amar es obedecer. Y una dimensión tercera, que es la dimensión fiduciaria, por la que uno se entrega, se abandona, se confía. Por eso, esto también aparece por aquí más adelante, el hecho de primero ya hablaba Carlos, de la roca, cómo la fe en el ámbito bíblico tiene ese sentido de solidez, de solidez. Por eso los salmos dicen, Dios mío, roca mía, refugio mío. En un pueblo que camina por el desierto donde todo es arena, la arena no se puede construir nada, pero una roca es el símbolo de la solidez, de que aquello, el mismo Jesús lo dice en el Evangelio, entre construir la casa sobre arena y construirla sobre roca. Entonces, la fe, Dios es esa roca, en ese sentido de solidez, en el que yo me puedo apoyar, en el que yo puedo poner mi vida, al que yo puedo entregarme, porque sé que no va a quitar las manos, porque sé que no se mueve. Es una piedra de esas que vas a cruzar el arroyo, pisa así, ¡ah! ¡Pum! Dios no se mueve, Dios es estable, Dios es fiel. Y esa firmeza, esa solidez, es la que hace posible que yo me pueda entregar. Por eso es Dios fidedigno, es digno de fe. Yo me puedo fiar de Él, me puedo entregar a Él, me puedo construir mi vida en Él, sabiendo que no voy a quedar defraudado. Bueno, me voy a saltar un poquito aquí porque si no, no llego ni a la mitad. Pues paso un poco a la Eucaristía, que es también muy nuestro. Y dice, la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe. El encuentro con Cristo presente realmente y con el acto supremo de su amor, el don de sí mismo que genera vida. Fijaos, esto no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. La Eucaristía, una definición que daba el Papa Benedicto, que a mí me gusta mucho, dice, es la entrega que Jesucristo hace de sí mismo a cada hombre, manifestándole el amor infinito de Dios. Fijaos qué manera de entender y de vivir la Eucaristía. Con la frialdad o la superficialidad que a veces nosotros podemos vivir nuestras misas o valorar la Eucaristía, pensar que no tiene importancia, que si no voy un domingo a misa, pues no es tan grave, no pasa nada. No pasa nada. Nos pone en contacto, dice, con el acto supremo de su amor, el don de sí mismo. ¿Cuál es el don de sí mismo? Pues Jesucristo, en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, está adelantando el Calvario. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que va a ser derramada por vosotros. La última cena es como una anticipación del Calvario. Entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, es estar delante de ese, es estar entrando en un contacto vivo y personal, yo, aquí, ahora. Hablábamos antes de la memoria, cómo la Iglesia hace memoria, pues la Eucaristía es memorial, es decir, celebra de tal manera que hace presente hoy. Y vosotros y yo, cuando celebramos la Eucaristía, no es que estemos recordando algo del pasado, sino viviendo en primera persona un presente, donde Cristo se entrega. Aquel único acto, no se repite, pero aquel único acto se hace presente aquí. Y yo puedo participar en él. Yo estoy a los pies de la cruz. Yo recibo la sangre de Cristo. Yo puedo estar como el centurión, como el soldado que atravesó el costado de Cristo con la lanza. Puedo estar de rodillas y recibir sobre mí la sangre y el agua que brotan del corazón de Jesucristo. ¿Veis la Eucaristía? Que nos permite entrar en ese contacto vivo con el Señor. Y al mismo tiempo dice, en la Eucaristía como tiene dos ejes, uno en la historia, porque la Eucaristía está prefigurada en el Antiguo Testamento, con el maná, con el Cordero Pascual, se realiza en ese momento de la muerte de Jesús. Hay una historia de la salvación, y ahora en nuestro presente está de nuevo de manera sacramental. Nosotros participamos de esa realidad a través de la Eucaristía, a través del sacramento. Cuando una persona comprende esto, pues es que la Eucaristía se convierte para él en una necesidad. O sea, es que no se puede entender que un cristiano que sepa lo que es la Eucaristía falte un domingo a misa. O sea, que prefiera media hora o dos horas de cama o un partido de fútbol a entrar en contacto vivo con Cristo, a estar delante de Cristo crucificado y decirle: mira, tú estás crucificado por mí, pero yo me quedo en el sillón o en la cama, o me voy a dar un paseo, o a tomar el sol. O sea, si yo comprendo lo que es la Eucaristía, pues haré todo lo posible por tenerla cada día. A veces no será posible, pero siempre que sea posible, honestamente, ¿cómo no voy a tener la Eucaristía cada día? Es que es consecuencia lógica. Y que brota no como algo que te viene de fuera, sino como una necesidad interior. Es decir, si yo he llegado a comprender que Dios ha muerto por mí en una cruz, ese amor infinito que Dios me tiene y me ha tenido, ese Dios que me, como decía Santa Teresa, que me ama mucho más de lo que yo puedo amar ni entiendo, ¿cómo voy a preferir cualquier otra cosa a poder estar con ese amor, devolver algo, agradecer ese amor? Eso es lo que es importante. Y al mismo tiempo llenarnos de su... Fijaos lo que dice Jesús: el que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Me llama la atención aquí, dice, pues hay dos ejes en la Eucaristía. Este eje histórico de la memoria, del pasado, del presente, y que al mismo tiempo nos abre al futuro. Porque siempre que celebramos la Eucaristía, pues decimos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La Iglesia celebra la Eucaristía hoy, pero está siempre esperando la vida eterna. Está siempre mirando al retorno de Jesucristo, mirando a ese momento definitivo, porque sabe también que este tiempo es transitorio. Y no es que nosotros vivamos, es otra de las cosas que dice aquí, que la fe no nos hace como alienados de la historia, del compromiso, de la realidad. No es que yo me encierro y digo, bueno, yo solo espero la vida eterna y lo que pasa aquí, pues no quiero ni verlo, ¿no? Me da igual. No, señor. O sea, la fe nos lleva precisamente a tratar de construir. Ese es el capítulo cuarto, que no me va a dar casi tiempo ni a verlo. Pero como la fe, dice, construye una ciudad aquí, en el ámbito político, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las relaciones humanas. La fe construye, la fe transforma la realidad presente, y al mismo tiempo precisamente transforma la realidad presente porque está abierta al futuro, está abierta a la vida eterna, está abierta a lo definitivo. Entonces es esa dimensión histórica, y dice también otro eje vertical que hablábamos un poco antes, cómo de lo visible pasamos a lo invisible. Detrás de esa sencillez, fijaos que la Eucaristía, si tú la ves sin fe, es la cosa más sencilla y más tonta, ¿eh? Un señor vestido ahí de con un colorcito, una cosita blanca, pues entre paréntesis, ya sabéis que es eso. Una de las razones por las que la Iglesia no permite el sacerdocio femenino, que llegaría a las mujeres a la sacristía y dice, ¿de qué color me pongo hoy la que suya? No saldría nunca a celebrar la misa. Pues digo, desde el punto de vista humano es muy sencillo, pero desde la fe, si tú te pones las gafas de la fe, ves que lo que ahí sucede es de una trascendencia, de un valor infinito, que tú estás entrando en contacto con ese acto supremo del amor de Dios por el que Él ha realizado la salvación de todos nosotros, y con el acto de amor más grande. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. A veces en la teología se preguntaban, ¿y por qué Dios ha querido sufrir y morir en una cruz? dice Santo Tomás de Aquino, uno de los cánticos sobre la Eucaristía, el Adoro Te Devoto, dice: una sola gota de tu sangre puede salvar al mundo entero. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué esa desproporción? Si una sola gota puede salvar al mundo entero, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la pasión? Todavía nosotros no terminamos de convencernos del amor de Dios. Es como una desproporción, un exceso del amor de Dios para que nos entre por los ojos un Dios crucificado. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y a pesar de todo, qué poco le miramos, qué poco nos lo creemos. Como decía el otro día, cómo nos acostumbramos a la cruz. Que nos parezca normal un Dios crucificado. Resumiendo, también habla de la profesión de la fe, del credo, el símbolo de la fe, que dice también una cosa muy bonita, como dice él: podemos decir que en el credo el creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa. O sea, profesar no es solo palabras, sino que es entrar. Fijaos qué bonito cómo usa verbos de movimiento, ¿eh? Habla de implicarse, habla de entrar en un misterio, ese misterio del Dios que se nos ha revelado, que se nos ha comunicado. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero cuando yo confieso esa fe en Dios, no estoy hablando de un Dios que no tiene nada que ver conmigo. No estoy diciendo yo creo que existe Marte, Venus y Júpiter. Sí, existen, están allí, pero a mí flin. Pero cuando yo confieso esa fe en Dios, estoy confesando no solo la fe, sino el amor. Un amor que yo he recibido, una vida en la que yo participo. Yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, que se hizo hombre por nosotros, que murió en la cruz. Estoy hablando de algo que me está tocando, algo que es el misterio de mi salvación. Y algo a lo que yo estoy llamado a entrar. Después, a lo mejor si hay tiempo, el padre Rafael nos podía contar una experiencia que él tuvo muy bonita en Roma, donde precisamente a través del credo era como entrar, ¿eh? Yo recuerdo mal una de las cosas que le ha dicho, que era como entrar, como que está en la playa y va caminando por la playa y nota como que va subiendo, ¿no?, el agua que te va inundando. Pues esa experiencia tuvo rezando el credo, entrando hacia la tumba de San Pedro. Es como entrar en ese misterio, ¿no?, que te envuelve, un misterio de vida, de salvación, que es parte de ti mismo. Fijaos qué preciosidad lo que es el credo, lo que es creer. Dice, dado que la fe es una sola, habla uno de los puntos, el número 47, habla de la unidad de la fe. Como la fe es una, y esto es muy importante. Esto es muy importante. Como la fe, dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Toda su pureza e integridad. Es decir, no se puede confesar la fe, o no se puede tolerar la fe parcial. No se puede eliminar verdades de la fe, ¿eh? No se puede, por ejemplo, pues decir, sí, yo creo en la divinidad de Cristo, pero no creo que fue concebido virginalmente. O creo que Cristo murió por nosotros en una cruz, pero que no resucitó. Si no resucitó, ¿sí? Entonces, la fe de la Iglesia es, se llama dentro de la teología también, el nexus mysteriorum, es decir, la conexión íntima que existe entre todos los misterios. De tal manera que es como una estructura tan perfecta que si tú quitas una pieza, todo lo demás empieza a tambalearse. Entonces hay una unidad completa en la fe. Y hay que vivir esa integridad en la confesión de la fe. Y esto es muy importante y también exige el esfuerzo por la formación. El querer saber mi fe. El dedicar tiempo a leer el catecismo, a profundizar en lo que creo, en lo que creo. Que mirad que tenemos un tesoro que no conocemos. Y muchos católicos han perdido la fe por no conocerla. Tenían la fe y han dicho, ¿esto qué es? Ah, esto es una piedra. Es un diamante. Es un diamante. Y ellos dicen, esto es una piedra, ¿para qué la tiran? Y la tiran por la ventana. Y se han quedado sin fe porque no han llegado a conocer el valor, la riqueza, el tesoro que han recibido. Entonces, conocer la fe, estudiar la fe, vivir la fe, hace que uno quiera conocer más, profundizar y vivirla en esa integridad. Y en esto también, fijaos cómo hay un... Os lo voy a leer un poquito, si lo encuentro. Cómo esto se relaciona con la Iglesia y la Iglesia lo presenta en cuanto virgen. Es el concilio, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el número 64, donde habla de, es el capítulo octavo, el capítulo de la Virgen, pero nos dice cómo María es modelo de la Iglesia. Y María es Virgen y Madre, porque ha concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo y ha dado carne a la palabra. Verdaderamente ella es Virgen real y Madre auténtica. Pues la Iglesia es también Virgen y Madre. Virgen porque engendra nuevos hijos con el Espíritu Santo en el bautismo. Y Virgen, dice, porque custodia, que es lo que dice aquí, no lo voy a leer, custodia íntegro el depósito de la fe. Entonces, para nosotros también, fijaos que nuestra misión es la defensa de la virginidad de María. Y esa virginidad de María está relacionada también con la virginidad de la Iglesia y la pureza de la fe de la Iglesia. Que nosotros tenemos que aprender y querer conservar, buscar. Nada, pues esto. Vale, bueno, pues en 10 por lo menos me da tiempo a dos cosas. No me quería saltar esto, fe y familia. Fijaos, ¿cómo me lo voy a saltar, no? Fe y familia. Pues dice eso. Aquí esto ya estamos dentro del capítulo 4, que habla de cómo la fe tiene esas dimensiones también sociales, cómo la fe es capaz de transformar las estructuras sociales, la sociedad, el mundo. Y claro, un papel fundamental es la familia es la célula de la sociedad. Entonces, el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso sobre todo en el matrimonio, como unión estable de un hombre y una mujer. Nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual. A los que no tiene desperdicio, Reconocer que somos distintos, hombres y mujeres, como Dios nos ha creado. Aceptación, que es bueno esa diferenciación. Y que permite a los cónyuges unirse en una sola carne, capaces de engendrar una nueva vida. Fundados en este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo, con un gesto que compromete toda la vida. Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos. Fijaos esa frase, Un plan que sobrepasa los propios proyectos. El plan de Dios sobre el matrimonio y sobre tu matrimonio. De tal manera que también el matrimonio tiene que vivir abierto y preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Pero qué quieres de mí? Porque decíamos ayer que es una sola carne, no hay dos, es uno. El matrimonio es uno. Entonces, en cuanto uno, se puede decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y hay un proyecto de Dios sobre tu matrimonio que tú tienes que descubrir. También el matrimonio tiene que vivirse abierto a Dios y a lo que Él quiera y a la voluntad del Señor. No decir, bueno, yo me caso y mi plan es, quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y que por el hecho de casarte, Dios tiene que tener una palabra en tu vida, no le vas a dejar fuera. Y hay un proyecto para el que Él os ha unido.
Dios te ha unido a tu esposo o a tu esposa porque tiene un proyecto sobre ti, sobre los dos juntos. Y los dos tenéis que tomar conciencia de esa vocación. Una llamada que Dios te hace, que te pone delante un camino para que lo recorráis juntos, de santidad, de una manera concreta. La fe ayuda a captar en toda su profundidad la riqueza de la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. También habla de la fe como fuerza que conforta en el sufrimiento. El cristiano sabe que siempre habrá sufrimientos, pero que le puede dar sentido y que puede convertirlo en un acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios que no nos abandona. Sufrimiento habrá, de una manera o de otra, llegará moral, físico, llegará, si no ha llegado. Pero tiene un sentido, y cada uno tiene que vivirlo uniéndolo a ese misterio redentor. Decíamos antes, fijaos que era entrar en. Rezar el credo era meterse en un misterio. Celebrar la Eucaristía es también entrar en ese misterio de la redención. Unirme a Cristo, que se entrega y que se ofrece. También mi sufrimiento, yo que soy cuerpo de Cristo, que soy bautizado, se tiene que unir a Él, se tiene que ofrecer con Él. Pero ¿veis qué diferencia tan grande es de vivir la vida sin fe a vivirla con fe? Y cómo vivirla con fe es vivir en la realidad. La fe es lo real. Cuando hablas con la gente te dicen, bueno, yo lo real, yo lo que puedo tocar, eso es lo real. No, lo real es ver las cosas como Dios las ve, tu vida, tu futuro, tu vida eterna, el plan que Dios tiene sobre ti, eso es lo real. Y eso es lo que te manifiesta la fe. ¿Y lo real de aquí qué? Lo real, esta vida. Lo real es que se acaba. Eso sí que es real. Lo real es que tú tratas de agarrarla y de aferrarte a cosas y ves que se te van y que se te van y que se te escapan. Eso es lo real. Lo que hoy es y mañana ya no es. La muerte, dice, queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de la fe. El último sal de tu tierra, el último ven. Fíjate qué bonito. La muerte que Dios te dice, ven. Cuando uno vive amando a Dios, intentando amarle, buscarle, Antífona, en la misa de Santa Inés o de las vísperas de Santa Inés, tenía mami en una estampita, cuaderno de oración, voy hacia ti, a quien he buscado, amado y siempre deseado. Si una persona vive así, buscando a Dios, amando a Dios, deseando a Dios, la muerte es... Todo eso que tú has estado anhelando, todo eso por lo que tú has luchado, esa unión conmigo, por verme, por vivir de mí, por vivir conmigo, la muerte es, ven, ven. Y finalmente, bienaventurada la que ha creído, la Virgen María. La Virgen María. De cómo... En ella, dice el Papa, pues en la parábola del sembrador, pues dice que hay tierra buena, son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Dice que esas palabras se pueden aplicar de una manera especial a la Virgen Santísima. Y que la Madre del Señor es icono perfecto de la fe. Santa Isabel la proclama, dichosa tú porque has creído. Dichosa porque has creído. La bienaventuranza de la fe. Cuando nosotros entramos en esas luchas, me fío de Dios, no me fío de Dios. Dichoso, dichosa porque has creído. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Porque Dios no es un mentiroso. Porque las promesas de Dios, dice San Pablo, la esperanza no defrauda. No defrauda. Dios es un Dios fiel. Pues la Virgen es la que ha creído. Y ella, pues a lo largo del Antiguo Testamento hay mujeres que han vivido la fe en el Dios de Abraham, el Dios que se ha ido revelando, el Dios que hace promesas a su pueblo. Y la Virgen asume
todas esas promesas, que en ella llega a plenitud la fe de Israel. Y a ella se le presenta la palabra con mayúscula, Jesús, y por su sí concibe, la palabra se hace carne. La palabra entra en la historia. Fijaos cómo a través de la fe la Virgen María se convierte en la puerta por la que Dios entra en la historia. Porque la Virgen ha dicho sí, ha abierto la puerta a Dios. Y cada vez que uno de nosotros da su sí a Dios en la fe, nos convertimos en una puerta por la que Dios entra también hoy en la historia. Y sigue salvando a los hombres, a nosotros. Nosotros nos salvamos por la fe. Abraham creyó y le fue computado como justicia. Tu salvación depende de tu fe. Y la salvación de otros depende también de tu fe. Dichosa tú porque has creído. Y la Virgen María fue la primera en recorrer la peregrinación de la fe. Ella no fue, no vivió en una luminosidad perenne. Ella creyó y vivió la oscuridad de la fe. Hasta el extremo. Fijaos cómo Abraham se llama el padre de los creyentes. Y cuando Dios le pide el sacrificio de Isaac, su hijo, y Abraham pues hace el acto de dar a Dios lo que le pide, aunque pues le resulta incomprensible. Pero en el último momento el ángel le sostiene su brazo y ahora creo que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu hijo, a tu único hijo. Fíjate, la fe de María va más allá de la fe de Abraham. Porque la Virgen María, no hubo nadie, no hubo ángeles que sujetaran la mano a los que crucificaban a Jesús. Ella vio a su hijo único morir en la cruz. Y Dios podría haberle dicho, ahora sé que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu hijo único. Ella lo entregó y se entregó con él. Se unió, dice el Concilio Vaticano, con vehemencia, ofreciéndose con su hijo, con la víctima que ella misma había engendrado. Y por eso la Virgen María es madre de la fe. Y termina aquí el Papa reafirmando la concepción virginal. Yo creo que esto, no estoy seguro, pero me intuyo, porque ha habido no hace demasiado mucho un jesuita en Colombia que empezó a decir barbaridades y a negar la concepción virginal de Cristo. Es algo tan antiguo, es como el misterio de la fe. Desde los primeros credos de la Iglesia aparece que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y el Papa lo reafirma y dice cómo en la concepción virginal tenemos un signo de la divinidad de Cristo. De que Cristo no es el fruto de los hombres, sino que Cristo es el regalo de Dios a la humanidad. Y como el hombre no puede salvarse a sí mismo, es Dios quien entra en la historia. Y para que quede claro que es Él, y que Cristo es el Hijo único del Padre, se hace también Hijo de María, pero de manera virginal. De manera virginal. De tal manera que os decía, María es verdaderamente virgen, y al mismo tiempo verdaderamente. Y así en Cristo, ¿sabes cómo? En esto también se puede ver, se estudia un poquito, pues se ve cómo están implicados, cómo la virginidad de María es el signo de la divinidad de Cristo, y cómo la maternidad de María es el signo o la prueba de su verdadera humanidad, de que Cristo ha asumido una carne como la nuestra, de que se ha hecho mortal. Entonces, María, virgen y madre, se corresponde con Cristo, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nada más, terminamos haciendo la oración que viene el Papa, que es el último número. Hacemos esta oración con el Papa y con toda la Iglesia. Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe. Madre, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Rezamos el ángel. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que cuantos hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a alcanzar las promesas y glorias de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bendita sea tu pureza,
y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía.
Ave María Purísima.